sobresalir el sol i despertar.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Vila-real.
A tu ladito quiero buscar y encontrarme a solas contigo.
Bien, después del paroncito que hemos tenido por la Semana Santa, vuelve aquí a nuestra radio pues ese espacio dedicado a conocer lo que es Neurovila y Chicaes. Y hoy tenemos con nosotros pues a la psicóloga de este servicio, María José. Jorge, un placer, como siempre. Buenos días, María José.
Buenos días, María.
Bueno, cuéntame un poco hoy de qué vamos a hablar exactamente, qué vamos a dar a conocer a nuestros oyentes.
Pues hoy hablaremos un poquito de... para conocer mejor lo que son los problemas de comportamiento que pueden presentar los niños, tanto niños con diversidad funcional como pues, niños o personas que puedan presentar este tipo de comportamiento, y cuál es la intervención que hoy pues mejor está revirtiendo en el desarrollo de estas personas para superar este tipo de problemas.
Y cuando hablamos de un problema de conducta, ¿a qué nos referimos exactamente, María José?
Los problemas de conducta son comportamientos que, bien por su intensidad, su duración o su frecuencia, afectan negativamente a lo que es el desarrollo personal de la persona o del niño en este caso, así como también a sus oportunidades que tiene de participar en la comunidad.
Claro, es como incluirse, ¿no?, dentro de esa sociedad. ¿Qué tipos de conducta problemática podemos encontrar?
Pues nos vamos a encontrar desde comportamientos autolesivos o que producen daño a sí mismo, ¿vale? Son niños o personas que pueden golpearse, arañarse, morderse, ¿vale? Uh-huh. Frotarse la piel, tirarse del cabello, comportamientos de heteroagresividad, ¿vale? Que sería el daño a otras personas o animales,
yeah.
Destrucción de objetos, se rompe, se quema, se raya, se tiran para sí. romper, ¿vale? Uh-huh. Objetos. Después nos podemos encontrar con comportamientos que interfieren en las actividades de otros, que serían las conductas disruptivas, que podemos encontrar pues comportamientos como reírse o llorar sin yeah. motivo ninguno cuando otra persona está realizando una actividad, ¿vale? Abrazarse con exceso a otros, quejarse. Luego también encontramos la conducta social ofensiva, que son conductas que ofenden a otros, como insultar, emplear un lenguaje soez, mentir, escupir,
yeah.
¿vale? Y pues también encontramos, también podemos encontrar comportamientos no colaboradores, ¿vale? Uh-huh. El no respetar las normas, llegar tarde, negarse a obedecer, a realizar las tareas, negarse a compartir o esperar turnos. Y también encontramos conductas que no son tan frecuentes, que son más habituales en niños con diversidad funcional, como son las estereotipias, pero que formarían parte también de este tipo de conducta problemática, como son pues bueno movimientos de ir y venir
yeah.
sin sentido en una habitación, balancearse, torcerse los dedos o las manos.
Que muchas veces eso lo relacionamos un poco con el autismo, ¿no? Por ejemplo.
Sí, hay cierto tipo de trastornos que pues bueno, presentan estos síntomas de forma más frecuente, ¿vale?
Desde el desconocimiento. Yo imagino que en función de con quién estén se sentirán más cómodos y reaccionarán de una manera o de otra, ¿no? Tendremos una conducta más positiva o una más negativa, más agresiva incluso, ¿no?
Sí, esa pregunta que me haces viene un poco a raíz de lo que serían el contexto en el que,
claro.
en el que se enmarca ese tipo de conducta, ¿vale? Cuando tenemos un problema de comportamiento, es importante el tener en cuenta el contexto en el que se da ese comportamiento. Ahí van a haber una serie de influencias ambientales, bien externas o bien propias de la persona que las comete o que las está realizando en ese momento, que van a ser la causa o sí, la causa de que realmente ese comportamiento se dé. Son comportamientos que no ocurren al azar, ¿vale? Yeah. Hay algo en el ambiente que no se adapta a las necesidades del niño o a las necesidades de la persona. Y entonces la forma, el realizar ese tipo de conducta problemática. Para la persona es una forma de controlar ese ambiente, esa situación que, ya te digo, que no se está acoplando a las necesidades de esa persona. Y ahí nos vamos a encontrar variables personales como tú estabas indicando, ¿no? La presencia o ausencia de determinada persona, de determinado profesional, de determinada persona de la familia, o la presencia o ausencia de compañeros, ¿vale? Van a ser variables personales que van a influenciar en ese problema de conducta, además de las otro tipo de variables ambientales que nos podemos encontrar, pues como
que haga mucho ruido, por ejemplo, el ruido es súper importante, ¿no?
La luz, el espacio donde él vaya a desenvolverse presente cierto tipo de barreras
pero
arquitectónicas.
Fíjate que eso les pasa hasta a la gente que no tiene diversidad funcional. Claro, incluso a los niños pequeños, que cuando los progenitores no están. O hay gente, pues que eso, como dices tú, la luz, ¿no? Por ejemplo, porque tienen los ojos muy claros, pues no les gusta estar en sitios muy luminosos. Sí. O que les produce más el ruido, porque somos sensibles, ¿no? Pero ahí es verdad que una persona con diversidad funcional, las familias tendrán que, y los profesionales que estáis con ellos, ¿no?, adaptaros a estas conductas.
Sí, sí.
¿No? Y también saber si son buenas o no.
De hecho, una de las respuestas primera que te tienes que plantear en la intervención cuando hay un problema de comportamiento es cómo modificar esas variables cuando las has reconocido, ¿vale?
Claro.
Que muchas dificultades a veces se encuentran a la hora de analizar ese contexto, de tener en cuenta cuáles son ese tipo de variables, ¿no? Tanto personales, como hemos dicho, las ambientales, variables de actividad, que haya una actividad que presente una dificultad o un requisito demasiado difícil para el niño, ya es una variable que puede desencadenar un problema de conducta, ¿vale? El que no haya elección a la hora de la actividad, ¿vale? El que no haya una variación de tareas, todo van a ser un tipo de variables que van a ser lo primero que tenemos que analizar para podernos plantear un tipo de respuesta que minimice esa situación que ha desestabilizado a la persona en ese momento, al niño en concreto, tenga o no tenga diversidad funcional, y a partir de ahí, pues, poder modificarlas y dar respuesta a esa mejora.
Sí que es verdad que cuando me has desglosado los tipos de conductas, ¿no?, problemáticas, por ejemplo, yo misma he podido diferenciar, pues, que no es lo mismo que se autolesione o que escupa o lo que hemos dicho, que agreda a alguien o se autoagreda a él mismo, que una conducta más, dijéramos, positiva, que podría ser reírse, aunque fuera en momentos que no toca, ¿no? No sé si esos son rasgos de es lo que se diferencia el apoyo de conducta positivo, ¿no?
El apoyo de conductual positivo es un tipo de intervención que lo vamos a aplicar en cualquier tipo de conducta que nos
cualquiera
encontremos,
que tengamos,
sea la intensidad que tenga, ¿vale? Lo importante que plantea el apoyo conductual positivo es que además de realizar ese tipo de análisis de comportamiento, ¿vale?, del contexto en el que se da el comportamiento, tenemos que tener en cuenta qué función, qué utilidad tiene la persona cuando está realizando ese tipo de comportamiento, porque generalmente la conducta problemática va dirigida bien a obtener algo o bien a huir o escapar de ese algo, ¿vale? Entonces te puedes encontrar con conductas autolesivas que, bueno, lo que pretenden es obtener la atención de otra persona.
Ya.
Bien porque en forma de atención médica, porque necesita que le realices una cura ante el comportamiento autolesivo que se ha hecho, o bien como una forma de consuelo, o bien como una forma de reprimenda, ¿vale?
Claro,
que
claro.
Lo que está buscando ahí es un tipo de atención, ¿vale? Además de obtener la atención, pueden pretender pues obtener algún tipo de objeto que sea de su agrado, o pueden pretender obtener pues algún tipo de estimulación sensorial, ¿vale? Y ahí, pues bueno, te puedes encontrar tanto con problemas de conducta, como hemos dicho, autolesivos, como otro tipo de conductas que no son tan intensas, pero que pueden estar persiguiendo el mismo tipo de objetivo.
Fin, ¿no? Tal, sí, claro.
Y entonces el apoyo conductual positivo lo que tiene frente al otro tipo de intervenciones que se estaban realizando con anterioridad, que son intervenciones más conductuales, es que intenta conocer a la persona, ¿vale? Uh-huh. ¿En qué contexto se está dando ese tipo de conducta y qué función y qué objetivo persigue al realizar este tipo de comportamiento? Porque basándose en eso vas a poder plantear un tipo de respuesta que va a ser mucho más efectiva.
Sí, es tan sencillo como porque cuando un bebé llora, ¿no? Intenta saber qué es lo que le pasa, tiene hambre, le duele algo, ¿no? Pero a lo mejor luego cuando son más mayores y lloran, pensamos que es por que molesta y a lo mejor es que le pasa algo, hay algo más y no intentamos ir al fondo de la cuestión, incluso una persona mayor, ¿no? Sí, cuando la vemos llorar, ¿qué es lo que te pasa, no?
Sí, el rasgo de los problemas conductuales es que por su intensidad, pues bueno, molestan, ¿vale? O distorsionan en ese momento que se están realizando o que, pues bueno, que pueden ser lesivas para la propia persona y que claro lo que se ha intentado con intervenciones anteriores a lo que era el apoyo conductual positivo es responder de la forma más rápida a ese tipo de comportamientos para minimizarlos la conducta.
Decirlo mal, pero para que no moleste.
Sí, para que no moleste, pues cuando estás, pues bueno, recuerdo ahora el anuncio aquel que sacaban de una madre que iba con su hijo y en el súper se tira en el suelo.
Sí, claro.
Ahí que pues pataleando y tal, sí. Pues bueno, pues realmente cuando te encuentras en un ambiente fuera de casa y se da un tipo de comportamiento así, pues bueno, es una cosa que dices, bueno, y al final la madre acaba tirándose también en el suelo, imitando el comportamiento del hijo, ¿no? Pero bueno, sí, son comportamientos que lo que intentas es de forma lo más rápidamente posible pues eliminarlos o cortarlos, ¿vale? Pero con el apoyo conductual positivo lo que vas es a ir a la raíz de dónde está ese tipo de comportamiento. Entonces, no pretende buscar eliminar o disminuir ese tipo de comportamiento de forma más tan inmediata, sino que a largo plazo va a plantear una serie de mejoras en la calidad de vida de la persona.
Por supuesto.
Que van a revertir de forma más positiva.
Y de las relaciones familiares.
Claro, ahí en lo que son las mejoras de calidad de vida. El apoyo conductual positivo plantea el que se puedan mejorar las relaciones familiares, de amistad, el que se le puedan dar más oportunidades de participación al niño, de elección, ¿vale? Y entonces, pues bueno, todo eso a largo plazo vas a obtener ese tipo de resultados que los vas a ver disminuidos en lo que es el problema de conducta, pero a largo plazo vas a darle una calidad de vida a la persona que bueno,
que será de agradecer.
Sí.
Pues María José Jorge, psicóloga de Chicaes, como siempre, un placer, porque es que nos ayudáis a todos a descubrirnos también un poco a nosotros mismos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, María. Muchas gracias a vosotros.
¿Qué te debo decir?